Volviendo a la Biblia.
Dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El tema que vamos a estar considerando se titula: necesitamos una perspectiva bíblica. Necesitamos una perspectiva bíblica. Muy a menudo tenemos la tendencia de ver las cosas, de juzgar las cosas desde nuestra perspectiva. Eso es algo natural, eso es algo común. Aún los que son cristianos tienen la tendencia de ver la vida o de juzgar las cosas desde su propia perspectiva. Y cuando digo desde su propia perspectiva, me refiero a sus ideas, a su comprensión, a su educación, a lo que hay a su alrededor que afecta sus puntos de vista. Pero lo que Dios quiere lograr en nosotros es que veamos todas las cosas desde su perspectiva, desde un marco de referencia mucho mayor, perfecto, que el nuestro. Nuestra perspectiva es imperfecta, porque no tenemos todos los datos, porque no tenemos toda la información, porque el panorama que alcanzamos a contemplar es muy limitado, a diferencia de la perspectiva de Dios, que lo respalda su sabiduría, lo respalda su omnisciencia, lo respalda su perfección, etcétera. Todas las cualidades que hacen que Él sea lo que es, le dan suprema autoridad a su visión. Y nosotros tenemos que lograr ver todas las cosas, juzgar todas las cosas desde su perspectiva y no desde la nuestra. Si uno ve la vida y el mundo desde la perspectiva de Dios, tiene una mayor comprensión de Dios, tiene una mayor comprensión del plan de Dios, tiene una mayor comprensión de su parte en ese plan, etcétera. Tiene mayor sabiduría porque sabe cómo vivir formando parte del plan de Dios. Pero cuando el hombre se resiste a ver las cosas conforme a la perspectiva divina, entonces va a provocar una crisis entre el plan de Dios, entre la voluntad de Dios y él. Va a haber una crisis ahí. Si uno desarrolla una perspectiva bíblica, va a poder lograr alcanzar la madurez que es muy necesaria e importante para cada cristiano. Pero cuando no desarrollamos una perspectiva bíblica, una perspectiva divina, no vamos a nunca a ser maduros en Cristo. En vez de comprender lo que Dios está haciendo en este mundo, siempre estaremos confundidos porque no vemos el cuadro completo. Nuestra visión solamente ve una parte del cuadro. Y podemos pensar una variedad de ideas acerca de esa parte del cuadro, pero cuando tenemos la perspectiva de Dios, podemos ver el cuadro totalmente. Sin perspectiva, la sabiduría y el discernimiento no se forman. Sin la perspectiva de Dios, uno anda ciego y torpe en este mundo. No sabemos por qué Dios dice tal o cual cosa. O cuando vemos a alguien que funciona y que se mueve conforme a la perspectiva de Dios, entonces no comprendemos. Pensamos que está mal, pensamos que es incorrecto, pensamos que no es adecuado. ¿Por qué? Porque lo estamos juzgando desde nuestra perspectiva, desde nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestra educación, y no desde la perspectiva de Dios. Por eso es muy importante tener la perspectiva bíblica. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 103 en el versículo 7 para ilustrar esto que estoy diciendo. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Esto significa que el pueblo de Dios vio las obras de Dios, las vio, las contempló. Él estaba viendo lo que Dios hacía, el pueblo, las obras, las acciones que estaba llevando a cabo Dios. Ellos observaban, ellos veían eso, pero lo veían desde luego con los ojos físicos, con la vista. Estaban contemplando la obra de Dios en ese contexto. Pero Moisés no solo las vio, Moisés no solo vio, sino que Moisés entendió los caminos de Dios. Y eso es diferente. Esto va más allá de solo observar lo que Dios está haciendo. Implica una perspectiva diferente. Moisés percibió algo más allá de lo que se veía con los ojos físicos. Él vio desde el marco de referencia de Dios y no desde el marco de referencia humano. Por eso los hebreos, incluso viendo las obras de Dios, erraban, dudaban, querían regresar a Egipto, tomaban malas decisiones, pensaban mal de Moisés, porque estaban viendo todo con los puros ojos, pero no tenían la perspectiva de Dios. Moisés tenía la perspectiva de Dios. Entonces la perspectiva va más allá de lo que se ve. La perspectiva bíblica va más allá de las cosas como las vemos nosotros. Usted tiene que entender que nosotros fuimos educados y nos desarrollamos en un mundo caído, en un mundo imperfecto, en un mundo que no tiene todos los conocimientos, en un mundo sumamente caótico, en un mundo lleno de tinieblas, en un mundo que no tiene la luz. Ahí nos educamos nosotros. Mientras que Dios habita en luz, mientras que Él ve todas las cosas, Él no está sujeto al tiempo y al espacio. Entonces la perspectiva de Dios es mucho mayor a la perspectiva humana y nosotros tenemos que desarrollar la perspectiva de Dios y dejar de lado la nuestra. Fíjese lo que dice la primera de los Corintios capítulo 2 versículo 14. Primera los Corintios capítulo 2 versículo 14. Dice la escritura, primera los Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural. Sí, este hombre, el ser humano. El hombre natural es el ser humano. La palabra humano quiere decir tomado de la tierra. Es el ser humano. Así, humano. Con todas sus características y cualidades, el hombre natural, el ser humano ordinario, común y corriente, normal, ¿qué cosa? No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué cosa? Locura. Ve el conflicto. Hay un conflicto entre la perspectiva de Dios y la perspectiva de los hombres. Hay un conflicto porque las obras de Dios, los planes de Dios, son locura para el hombre. Es una locura para el hombre. Usted lo ve todos los días cuando, por ejemplo, algún hermano dice, pero ¿cómo se les ocurre a esas personas decir que el repudiado por fornicación se tiene que quedar solo? ¡Eso es una locura! Claro, porque el hombre natural no percibe la voluntad de Dios. Y es que ¿cómo están diciendo que como iglesia o como cristianos tenemos que hacer esto o esto o esto? Pues que no consideran los sentimientos, pues que no consideran las necesidades básicas del ser humano. Bueno, estás hablando como hombre ¿qué? Como hombre natural. Está usted hablando como hombre natural, está juzgando las cosas conforme a la naturaleza humana, pero no está tomando en cuenta la naturaleza de la perspectiva de Dios Y dice ahí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. Los griegos pensaban que el Evangelio era una locura. ¿Cómo? ¿Que me estás diciendo que hay un Dios que es el mero mero, que es el Dios de dioses y que él fue ofendido por los seres humanos y que como respuesta a eso envió a su propio hijo a morir por los pecadores? ¿Estás loco? No, nosotros sí creemos que hay dioses y que se ofenden, pero cuando los dioses se enojan con los seres humanos, ¿cuál se atrevería? ¿Cuál de ellos se atrevería jamás a mandar a un hijo para morir por aquellos que lo han ofendido? ¿Cuál? Si lo normal, lo natural es que si alguien ofende a una persona, el ofendido va a buscar ¿qué cosa? Venganza. Los dioses van a dejarte caer toda su ira antes que mandar a su hijo a morir por ti. Eso es una locura, eso que está diciendo no tiene lógica, no tiene sentido, es antirracional, es antimatemático, es antinatural. Los griegos pensaban eso, que el Evangelio era una locura. ¿Qué es lo que se requiere entonces? Se requiere una perspectiva divina, porque ahí dice, se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente, se requiere la perspectiva correcta. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. La perspectiva que hemos de desarrollar es la de Dios, es espiritual. Esa es la perspectiva que hay que desarrollar. El hombre que no tiene a Cristo, el que es inconverso, el que no es cristiano, no tiene el Espíritu de Dios. Ni puede entender las cosas de Dios. Para él son locura y por lo tanto, él ve la vida desde su propio ángulo, desde su propia idea u opinión, desde su propia educación, pero no desde el punto de vista de Dios. Y el cristiano inmaduro, fíjese bien lo que estoy diciendo, el cristiano inmaduro también comete el mismo error. El cristiano inmaduro también ve las cosas de manera natural y piensa que como son naturales, pues son correctas. Dice, es que esto es natural, es que esto es normal. ¿Cómo que ustedes ahora dicen que es así? ¿Están locos? ¿Están enfermos? Decía un hermano, nos acusaba a mí y a otros predicadores, decían, ustedes son unos tiranos. Son tiranos, porque andan dividiendo a las iglesias. Andan diciendo que no se puede comer en el local. Ustedes están enfermos. Andan diciendo que no se puede ayudar a los huerfanitos con la ofrenda. ¡Están locos! Son personas perversas y malignas. ¿Qué no se les quiebra el corazón de ver a los niños huérfanos? ¿Qué no se les quiebra el corazón de ver a un necesitado y se paran ahí con sus ojos y dicen, no, no se le puede ayudar con la ofrenda, que se muera de hambre? Están enfermos, están locos. Claro, para ellos eso es una locura. Es una completa locura. Dice que tiene de malo que las iglesias todas se junten un domingo para estar bien contentos y abrazarse con mucho amor y comer tortas y pasteles y todos juntos ahí en un lugar ofrendando y cantando alabanzas. Ustedes están en contra de algo bonito, de algo pues natural. Son ermitaños. Bueno, porque las cosas de Dios se han de discernir no desde la perspectiva natural humana, sino desde la perspectiva de Dios. La falta de perspectiva bíblica es una evidencia de la inmadurez espiritual de un cristiano. Es una característica tanto del inconverso como del cristiano inmaduro. ¿Cómo desarrollamos la perspectiva bíblica? ¿Cómo desarrollamos la perspectiva divina? Alguien podría decir, hermano, espérese, pero es que eso que usted sugiere es algo pues imposible. ¿Por qué? Porque está hablando de prácticamente de tener la mente divina. Está hablando de subir a un nivel mucho más alto que el nuestro, que somos imperfectos, que somos carnales, que somos inmaduros. Esa es la idea. Dios quiere que se desarrolle el cristiano para ser como su hijo, para tener una mente espiritual. Esa es la idea. Pero ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? ¿Hay pastillas? ¿Inyecciones para la madurez espiritual? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el secreto? No es ningún secreto. La Biblia dice cómo. Hebreos, capítulo 5, versículos 13 al 14. La perspectiva bíblica se desarrolla por el uso de la palabra de Dios. Fíjese bien. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño, es natural. Es niño, es inmaduro. Por ejemplo, usted ve a los niños aquí, ellos son los seres más naturales que uno pueda conocer en la vida, porque ya el adulto es hipócrita, ya el adulto es cuidadoso. Ya el adulto pues toma sus medidas, ¿verdad? Por ejemplo, si ve a una persona, él tiene la precaución de cómo se va a dirigir a esa persona. Un niño no. Un niño habla de manera natural y dice las cosas como son, ¿verdad? Así, él se puede acercar a usted y decirle, oiga hermano, ¿y usted por qué está tan feo? Válgame. Así sin misericordia le va a decir que usted está feo, que usted... Oiga, ¿y usted por qué está tan panzón? ¿Y usted por qué está pelón? Y así sin misericordia, usted se va a poner rojo y va a decir, chamaco feo, roñoso y apestoso y maloliente. Pero él no le importa eso, no le importa los juicios, él no le importa nada. Él va a ser natural. ¿Por qué? Porque es niño. Es niño. Es inexperto en las relaciones sociales. Él no conoce, es más, él no tiene ni idea, por ejemplo, de la propiedad privada. Él no entiende eso. Él llega a una casa y ve un carro y dice, ah, yo lo quiero, y lo agarra, y la mamá le dice, no te lo lleves, no, es mío, y llora, y mocos y todo, pero dice, es mío, porque él no entiende los conceptos de la propiedad privada. Él no sabe que no lo puede agarrar. Es niño. El niño actúa, se mueve, juzga de acuerdo a su naturaleza. A las cosas feas las llama feas, a las bonitas las llama bonitas, se apropia de todo, dice yo lo quiero, es mío, punto. O sea, él es carnal, así natural, carnal. ¿Sí? Él siente, dice, esto me gusta, esto no me gusta. No, si sabe feo ya no le va a hacer caso, pero si sabe rico hasta va a pedir más, porque él es carnal. ¿Sí? Ahora dice aquí, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aquel que solamente se conformó con oír, creer, arrepentir, confesar, bautizarse, tomar la cena los domingos, dar la ofrendita, cantar alabanzas, punto, es un inexperto en el uso, en el manejo, en la aplicación, en la comprensión de la palabra de Dios. Necesita desarrollarse. Pero el alimento sólido es ¿para quién? Para los que han alcanzado madurez. Es decir, ahí va a explicar cómo llegaron a ese estado, cómo llegaron a ser maduros. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La palabra de Dios, el uso de la escritura, el estudio, la lectura de ella, nos desarrolla una perspectiva diferente. La perspectiva bíblica, es decir, viendo la vida desde la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios la vida, hermanos? ¿Quieren saber cómo? Aquí está. ¿Cómo ve Dios? A ver, Dios, ¿cómo ves tú a los fornicarios? Pues ella aquí nos dice. Dios, ¿cómo ves tú a los que ayudan a los necesitados? Aquí está, aquí dice. Dios, ¿y qué debemos hacer ante esto o aquella circunstancia? ¿Quiere usted tener la perspectiva de Dios? Esa perspectiva omnisciente, omnipresente, perfecta. Aquí está. Y cuando usted la use, cuando usted piense, cuando usted comience a hacer la suya, cuando usted la conozca total y plenamente, usted va a desarrollar la perspectiva de Dios. Se va a ser sensible como Dios es sensible a las circunstancias de la vida. Usted va a ver que alguien está mintiendo y usted va a ser sensible a eso. Usted va a decir, oye, pero espérate, es que... Y los demás, naturales, carnales, con perspectiva humana, van a decir, ay, aquí está este santurrón. Así lo va a ver la gente. Muchos así le hacen, ¿verdad? Hacen dos quinceañeras. ¿Sí sabían? Dice, vamos a hacer una quinceañera para invitar a hermanos y otra quinceañera para invitar a los que no son hermanos. Y así ya, estamos contentos con todos. La donde invitamos hermanos, todos aburridos, no nos van a comer. Ahí es pura comida, vienen hermanos, pura comida. Los hermanos lo que hacen, comen y se van. Pero vamos a hacer otra quinceañera donde sí se va a poner bueno, donde sí va a haber baile, donde sí va a haber karaoke, donde sí va a haber chupe, donde sí va a haber, ahí va a haber otra, ahí sí va a haber ambiente. La quinceañera de los hermanos, ni te arregles, ¿verdad? O sea, un vestido ahí nomás, ¿verdad? Como el de los domingos. Un vestidito como el de los domingos, pura comida y todo aburrido. Pero la buena va a ser después, y ahí no vamos a invitar a ningún hermano. ¿Qué es esto? Perspectivas. Estos son perspectivas, hermanos. La perspectiva bíblica es posible, o hace posible, mejor dicho, que veamos las cosas de este mundo desde la perspectiva ¿de quién? De Dios. Es una característica del cristiano maduro, no de que es niño fluctuante. ¿Qué dice Efesios? Un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento, de filosofías, de ideas, de doctrinas. Un día dice una cosa, un día dice, no, Dios dice esto, mañana dice, bueno, ¿qué tiene? No, es que Dios en su palabra dice esto y esto otro, y mañana dice, bueno, pues no importa, nada más tantito. Un día dice que algo está mal, otro día dice que algo está bien. Otro día se opone, otro día lo promueve. ¿Eso qué es? Ser carnal. Es una persona fluctuante, que tiene dudas, que no sabe dónde está la verdad. Un día dice, ah, como que sí, otro día dice, como que no. Fluctuante, es un niño, es un carnal, dice Pablo en Efesios. Pero el que usa la Biblia, el que desarrolla esa perspectiva, tiene una convicción y una fe bíblica, la perspectiva de Dios. No está fluctuando. No dice un día esto está bien, mañana dice está mal. No dice esto está mal y siempre está mal. Es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Y el carnal, el niño, el que tiene una perspectiva humana, dice, ah, pura Biblia, pura Biblia. No estamos hablando acá de otra cosa. ¿Qué quiere decir con eso? Estamos hablando cosas terrenales, naturales, no cosas bíblicas. El camino hacia la madurez es pavimentado por el uso de la Biblia. Ahora, ¿qué beneficios trae la perspectiva divina? Bueno, leamos Efesios, capítulo 3, versículos 14 al 19, para considerar los beneficios de una perspectiva bíblica. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. En los versículos 14 al 17 de lo que acabamos de leer, tenemos el proceso de la madurez, y no es solamente intelectual, sino es un compañerismo, un andar con Cristo, con Dios. No es nada más, yo voy a aprender mucho de la Biblia, voy a hacer una enciclopedia andando bíblica. No. Tenemos que desarrollar una comunión con Dios. Es lo que dicen los versículos 14 al 17. En el versículo 18, uno de los beneficios de este proceso de crecimiento es una perspectiva bíblica. Ahí está el efecto, ahí está el resultado. Es una comprensión que profunda, una comprensión profunda del plan de Dios en su creación. El versículo 19 nos dice que conocemos más profundamente el amor de Cristo para con nosotros, que es una perspectiva bíblica del hombre de Dios, según el verso 19. Entonces, uno de los beneficios de la perspectiva bíblica es que nos hace entender a profundidad el plan de Dios en este mundo. El segundo beneficio, la perspectiva bíblica nos ayuda a tomar buenas y correctas decisiones en la vida. Podemos aguantar la tentación y podemos evitar el pecado más fácilmente cuando tenemos una perspectiva bíblica. Si tuviéramos que vivir según nuestra propia perspectiva en este mundo, caeríamos constantemente en el pecado. Porque lo natural en este mundo precisamente es ir en contra de la voluntad de Dios. Eso es lo natural. Desde Adán y Eva, lo natural. ¿Qué hizo Eva? Bueno, el fruto es codicioso, es agradable, ve lo natural, lo carnal, y además promete cosas excelentes, maravillosas, placeres infinitos. Y desde aquel tiempo hasta nuestros días, lo natural es ir siempre en el lado contrario de la voluntad de Dios, siempre, eso es lo natural. Pero cuando desarrollamos una perspectiva bíblica, aprendemos a tomar buenas decisiones. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Fíjese, ahí está la perspectiva humana. ¿Cómo ve el hombre el camino delante de sí? ¿Cómo lo ve? ¿Qué dice ahí? Bueno, lo ve bueno. Es bueno para mí hacer esto, es bueno para mí separarme, es bueno para mí terminar mi matrimonio, es bueno para mí robar este dinero, es bueno para mí difamar, calumniar, insultar, etcétera. Eso es bueno, ¿ve? El hombre tiene esa perspectiva incorrecta. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin, ahí viene la perspectiva de Dios. Mientras que el hombre ve el principio del camino, Dios mira el fin de ese camino. Dios está mirando desde su gloria y dice, el hombre piensa que esa decisión, que ese estilo de vida que está siguiendo es el bueno, pero yo estoy viendo más allá que eso. Y dice Dios que ese es camino de ¿qué? De muerte. ¿Usted lo tomaría? Ah, bueno. Dice, no, hermano, yo no tomaría ese camino. ¿Por qué no? Porque dice que es de muerte. Pero, ¿quién dice eso? Dios. Pero vamos a quitar el conocimiento de Dios por un momento. Vamos a ignorarlo. ¿Usted tomaría el camino? Bueno. ¿Se ve cómo se ve el camino? ¿Cómo lo ve usted? Excelente. ¡Magnífico! Yo lo veo perfecto. Se ve derechito. Ahí veo agua. Muchos arbolitos. No se ven malhechores. Hasta veo unas frutas por allá. Y luego más allá alcanzo a ver allá como un lugar donde sentarse en la sombra. Es más, mira, hasta veo uno que allá está bien feliz. Pues es bueno. ¿Usted lo tomaría? Claro que sí. Nosotros siempre tomamos cosas que a nuestra perspectiva son buenas. El día de ayer, mi hijo Alejandro y yo, a nosotros nos gusta andar viendo bocinas. Bocinas. Y nos gustaría tener una bocina buena y grande, que se oyera fuerte, que nos llegue el sonido hasta el corazón. Pues ayer estábamos viendo una ganga en un lugar donde venden cosas que la gente va y pide dinero prestado. Y está una bocina muy bonita, con un cajón muy bonito, grandota, baratísima. Y ahí estamos los dos, no, bocina, no, 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 no. Qué buena bocina. Y tenía un precio así pegado, enfrente así, el precio así. Pues dijimos, mi hijo me dijo, la voy a apartar. No se la lleva nadie, la parto, ¿no? Pues ya estamos ahí cavilando, ¿va? Para hacernos de esa cosa. Y llega el señor, el vendedor, y le decimos, oiga, ¿eso se puede apartar? Dice, ah, claro que sí, y que le jala el precio. No, hombre, toda la cara de la bocina se viene así, estaba rota. Se abrió así, el señor rápido la empujó así y la cerró. Bocina no sirve, es basura. Pero si no nos damos cuenta de eso, hermanos, pues imagínense, compramos la bocina, vamos a la casa bien contentos, ¿y qué? ¿Cómo es el final de ese camino? La ponemos, la conectamos y desilusión total, la muerte. Entonces uno siempre ve, eso se ve bien, se ve bueno, lo tomo. No veo nada. ¿Alcanzas a ver algo que se vea malo para ti? Pues no, espérate. Dios sí ve todo el camino. Dios sí ve todo hasta el final. Y Él dice, ahora sí metamos el conocimiento de Dios. Usted ya está a punto de dar el paso. Usted ya dice, no, yo lo tomo. Y Dios dice, ese camino es de muerte. ¿Qué hace usted ahora? Saca el pie rápido de ahí. Dice, ay, caray. Bien dicen que las apariencias engañan. Ay, ya empieza usted a ser sabio. Ya empieza usted a pensar con sabiduría, porque ahora está considerando la perspectiva de Dios. Usted toma una buena decisión, entonces dice, no, por aquí no. Este camino no es, porque usted tiene un problema familiar muy grande, muy fuerte, dice, ¿cuál es la salida? ¿Qué camino tengo? Ah, el divorcio. Que los niños sean felices, que los niños sean todos felices, todos contentos, cada quien que se busque una pareja y hasta nos hacemos amigos, todo, ¿verdad? Nos juntamos a comer hamburguesas, yo con mi nuevo esposa, mi nueva esposa o esposo, porque también sucede, yo con mi esposo o mi esposa, ella con su esposa o su esposo, porque ahorita con la ideología de género todo es posible, y nos juntamos todos a jugar hamburguesas. Qué sano se ve, ¿no? ¿No se ve todo eso muy sano, muy maduro? Dice, mira, qué hombres tan maduros. El Señor se consiguió otro hombre y la mujer
se casó con un perro y son bien maduros, se juntan los dos a comer hamburguesas y todos los niños bien felices. Y los y tú, mi hijo, ¿tú estás feliz que tus padres se junten divorciados y cada quien con su pareja? ¿Estás muy feliz? Sí, porque me tocan más regalos. Y dice uno, no, pues está suave, hay que aprender de eso. ¿No? ¿Qué dice Dios? Cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué? Es un camino de muerte. Ah, pero nosotros lo veíamos bueno. Pero Dios dice, yo estoy viendo todo el panorama. Y te estoy diciendo que ese es camino de muerte. En el Salmo capítulo 25, en el versículo 12, dice la Escritura, Salmo 25, 12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. La perspectiva de Dios nos ayuda a estar seguros que Dios nos guía y así podemos tomar el camino correcto. Con la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios nos ayuda a evaluar cada decisión a largo plazo, hermanos. No a corto plazo, sino a largo plazo. Una decisión a corto plazo puede ser muy buena. Puede ser aparentar muy buena. ¿Han oído ustedes hablar de los CETES? En economía, los CETES. CETES. Vea una promoción de los CETES y usted va a decir, yo quiero ahorrar ahí. Yo no voy a ahorrar con la hermana Alejandra. No, yo voy a ahorrar en CETES. Ahí dice que te dan muchos intereses, que está bien padre, que tú manejas todo. No, yo ya, cuando yo vi la publicidad, yo ya estaba metiendo 100 pesos. Dije, voy a meter 100 pesos a los CETES porque dice que te da excelentes rendimientos. Pero me puse a leer las letras chiquitas. ¿Sabe cuánto le dan los CETES si usted mete 100 pesos al año? Menos de un peso. Entonces, cuando estaba viendo todo eso tecnicismo, dije, o sea que si meto 100 pesos, tengo que esperar un año para ganar menos de un peso. Yo estaba pensando que la cosa era más a corto plazo, pero decía, no, a largo plazo es mejor, te da, bueno, es mejor a largo plazo, ok, me aguanto, meto los 100 pesos y me aviento un año, no importa. Pero cuando vi las ganancias, meter 100 pesos y ganar menos de un peso en un año, ¿saben lo que es un año, hermanos? Un año esperar que uno se desprenda de sus 100 pesos. Y al año, hasta diciembre, usted empezó en enero y hasta diciembre le dicen, aquí están sus 100 pesos y 30 centavos de ganancia. O sea, eso es una desilusión total. Con la perspectiva bíblica podemos tomar o evaluar cada decisión a largo plazo y nos vamos a dar cuenta que es la mejor. Quizás a corto plazo no. Quizás a corto plazo digamos, no, pero es que esto está muy difícil, esto que Dios dice es una locura. No, espérate, pero a largo plazo es mejor. Va a ser mejor. ¿Tú piensas que no porque esa es tu perspectiva? Esa es tu idea. Estás tapado, estás así como los caballos, ¿verdad?, que traen aquí para que no vean a los lados. Así vas tú, así. Pero con la perspectiva de Dios puedes ver todo el panorama y vas a ver que ese camino que Dios dice... Que parece que está lleno de agujeros y que parece que no tiene ni un árbol y que parece que no tiene luz y muy oscuro y muy complicado, muy estrecho. En realidad es el mejor a largo plazo. Es el mejor. Dice Hebreos capítulo 12 en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. La perspectiva nos ayuda a estar firmes durante los tiempos de crisis. Fíjese cómo la perspectiva de Cristo le fortaleció para sufrir la cruz. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Cristo se fortaleció a pesar de lo que iba a padecer? ¿Por qué? Porque tenía la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que vemos nosotros ante la muerte? Si usted es una persona, un ser humano simple, común y corriente, lo van a abofetear, lo van a escupir, lo van a humillar, lo van a abandonar, lo van a desnudar, le van a dar de latigazos horribles hasta que se le salga la carne, luego lo van a hacer caminar hasta una montaña y lo van a crucificar ahí. ¿Usted le entra? Y dice uno, no, ni loco. Pero con la perspectiva correcta, Cristo se fortaleció para hacer eso. ¿Por qué? Porque Él veía todo el camino. Él veía todo el camino. Después de eso, después de esas horas de angustia y dolor, Él iba a levantarse de los muertos, sin estar ahora sometido a la carne, al dolor, a la tristeza, a la aflicción, levantado de los muertos como el Rey de Reyes y Señor de Señores, para sentarse a la diestra de Dios. ¿Ve la perspectiva? ¿Por qué Él se fortaleció? Porque tenía la perspectiva completa. Hay jóvenes incluso que no tienen una perspectiva amplia, ¿verdad? Cuando entran a la escuela dicen, ay, qué fastidia, 4 años, tareas, estudio, ¿para qué leer tanto? Tengo que leer todo este librote. Porque no están viendo toda la perspectiva. No se ven ellos allá del futuro sentados en un escritorio con un excelente aparato ahí, ¿verdad? Para el calor, para el frío. Bien a gusto ahí, ¿verdad? Dando órdenes. A ver tú, el otro, un chequezote. Ellos no ven, ellos no van a ver. Tengo que leer este librote. Mejor no lo leo. Mejor me voy a vender chicles. Véndele pues, ¿verdad? Ándele pues, ve hacia largo plazo. A largo plazo. Ay, quisiera comprar una casa. Más que casi no sé vender un bubaluz ahora. Ay, como quisiera un carro. Como quisiera esa ropa. Ay, como quisiera irme de vacaciones y conocer Francia. Nomás que necesito vender un chorro de chicles. Y luego me tengo que levantar a tales horas y con el frío no me puedo comprar una buena chamarra. Bueno, porque no vio a largo plazo. No vio a largo plazo. Si hubiera visto a largo plazo, estaría detrás de un púlpito a gusto hablándole a un montón de gente. A largo plazo. ¿Ve? A largo plazo. Alguien diría, no, ser predicador, qué fastidio, qué cosa. Bueno, a largo plazo, usted tiene que verlo a largo plazo. Yo recibiré mi corona a largo plazo. Entonces, cuando tenemos la perspectiva bíblica, podemos estar seguros de los beneficios a largo plazo y de resistir ante las dificultades de la vida. La perspectiva bíblica nos protege del error. Les voy a compartir finalmente 3 hábitos que usted tiene que cultivar para tener una perspectiva bíblica. Con esto termino. El primer hábito. Hábito. Pasar tiempo a solas diariamente con Dios. Ahora, déjenme les explico eso de la manera práctica, porque yo veo que muchos dicen, pase tiempo a solas con Dios. ¿Y qué significa eso? Nada más así, pase tiempo a solas con Dios. Bueno, ¿qué significa? ¿Qué? No es así como muchos se lo imaginan, místico, raro, así como irse a una montaña y cruzarse de piernas y estar ahí a solas con Dios. No, así no, no, así no es. Ahí nomás usted está haciendo loco ahí. ¿Qué es pasar tiempo a solas con Dios? Hay 2 actividades que usted debe hacer para pasar tiempo a solas con Dios. Dos. ¿Cuáles son? 1, leer la Biblia. 2, orar. 2 actividades que usted va a hacer para pasar tiempo a solas con Dios. leer la Biblia y orar, ¿no? Entonces, si voy a pasar tiempo a solas con mi esposa, ¿qué hace? Bueno, no os diga. Pero lo que hará, lo hará para fortalecer esa relación. Bueno, cuando usted se va a pasar tiempo a solas con Dios, no significa quedarse nomás ahí sentado, ahí meditando, ahí viendo cucarachas o moscos. No, no, no. Es ir a leer la Biblia. Usted va a leer la Biblia y va a orar. Eso es. Ese es un hábito que usted tiene que hacer. Un hábito. Usted solo. No lo presuma. No ande diciendo, miren, mire yo. No, no, no presuma. Usted, que nadie se entere. Usted solito. Solito, como dijo Jesús. Cierra la puerta. No seas como los hipócritas que andan presumiendo, ¿verdad? Que hacen oraciones y que... No, no, no. Usted solito. Haga ese hábito. Primer hábito. Segundo hábito. Crecer en compañerismo con otros cristianos. Pero no con cualquier cristiano. Usted debe desarrollar un compañerismo, una amistad con cristianos comprometidos con Dios. Si usted genera amistades con cristianos no comprometidos, con cristianos infieles, con cristianos perversos, con cristianos negativos, con cristianos inmaduros, olvídese. El que con ¿cómo dice el dicho? El que con lobos se junta, aullar se enseña. Al rato usted también va a ser igual. No, usted busque tener una estrecha amistad con hermanos comprometidos en la fe. ¿Saben, por ejemplo, que yo no tengo muchas amistades en la iglesia? En la iglesia, aquí a nivel, ¿cómo le puedo decir? Nacional, internacional. No tengo muchos amigos, los puedo contar con mi mano, con esta. Amigos, amistades, compañeros. Muy pocos. ¿Por qué? Porque yo busco tener relaciones estrechas solamente con cristianos que estén comprometidos con Dios. Que me edifiquen, vamos. Que me ayuden a crecer y que yo los ayude a crecer a ellos. Comprometidos con Dios. Hay que generar ese hábito. Si usted conoce hermanos que son comprometidos, que son fieles con la obra, usted busque esa amistad. Ese es el segundo hábito. Si usted conoce cristianos carnales, inmaduros, que van siempre al lado contrario, que dan un paso para adelante y dos para atrás en el reino de Dios, evítelos. No, no, no digo, no digo que ya no sean sus hermanos. No, no. Simplemente sírvales, ayúdeles, pero no, no haga una estrecha amistad con ellos. El tercer hábito. Este a lo mejor va a ser el más fácil de todos. Apoyar fielmente a la iglesia local. Esto significa dar de su tiempo, dar de sus talentos, dar de sus ingresos y de su testimonio en beneficio de la iglesia local. Ese es el tercer hábito. Comprometerse con la iglesia local. Para madurar, para tener la perspectiva de Dios, usted necesita, repito, pasar tiempo diario a solas con Dios, leer la Biblia y orar. Segundo hábito, crecer en compañerismo con cristianos fieles y comprometidos con la obra del Señor. Y en tercer lugar, dar fielmente apoyo a la iglesia local de su tiempo, de sus talentos, de sus ingresos, de su tesoro, de su testimonio. Esos tres hábitos, póngalo en práctica. Cuando usted haga estos tres hábitos, entonces usted va a empezar a desarrollar la perspectiva divina.
Volviendo a la Biblia.